Ahí, como nos introdujeron la Guada y la Thaís, recordábamos que falleció Ramona Orellana de Bustamante, una compañera del Movimiento Campesino de Córdoba. Quizás para muchas de nosotras una persona conocida, pero para muchos otros que nos están escuchando quizás no tanto. Bueno, alguien que luchó por la tierra hasta el último día, ¿no? Y que se vio amenazada por el agronegocio, como muchas de las familias campesinas, como todas las familias campesinas que vive en la Argentina. Y bueno, aparte de recordarla y de escuchar los audios de en homenaje a ella y las canciones, queríamos también charlar con una compañera que fue parte de lo que fue la lucha junto a Ramona contra el agronegocio y lo que fue allá la resistencia de cuando a Ramona la empezaron a amenazar para sacarla del campo. Y para eso nos hemos comunicado con Mariana Gamboa, una compañera de Córdoba. Bueno, ella es trabajadora social, hoy actualmente está dando clases en la facultad y también fue parte activa de lo que fue la organización campesina en el noroeste de Córdoba. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Lavero, Mariana y Daniela y la Sole, te saludamos.
Hola compañeras, ¿cómo les va? Un abrazo grande.
Bueno, Mariana. Un gusto tenerte, escucharte, la verdad, hace muchos años que no nos vemos algunas, así que también una alegría que la radio nos encuentre. Y bueno, para muchos fue inevitable, cuando nos enteramos de la noticia de Ramona, también traerte también a nuestra memoria, porque vos fuiste parte y la conociste a Ramona antes de que fuera conocida por todos, quizás, y por todas. Entonces, contanos a la audiencia, ¿quién era Ramona? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era la lucha que llevaban a por aquellos lados?
Bueno, Ramona y las Ramonas que están, como vos decías y decían las otras compañeras, es una de las tantas mujeres campesinas, productoras, que fueron de alguna manera avasalladas por el modelo del agronegocio. Nosotros nos conocimos por gracias a su nieta, Adriana, que nos comentaba cuando estábamos comenzando los procesos de organización allá por el paraje de las Maravillas, que a su abuela le había llegado una orden de desalojo y que ella no se quería ir. Y entonces con las compañeras que estábamos organizadas hicimos eso, nos llegamos para conocer su historia y desde el primer momento que llegamos ella dijo que no se iba a ir nunca, que esa era su casa. Nos comentó cómo había sido el proceso de apriete que habían tenido durante muchos años, que primero no era tan así, digamos, por lo general la gente que se acercó a ese territorio del norte de Córdoba era mucha gente venida del sur, que ya eran productores agropecuarios, en el caso de los hermanos Escaramuza eran de la Federación Agraria ellos, y que se acercaban porque el costo de la tierra era muy económico y nadie de todos los parajes en donde se estaba empezando un proceso organizativo, eran titulares, digamos, no tenían escrituras, todos tenían la posesión y el avance, digamos, del modelo fue a partir del desmonte voraz que hubo, muy, muy, muy rápido. El proceso organizativo era como mucho más lento y en el caso de Ramona, no fue el primer desalojo, sino que fue un proceso en el cual la resistencia de los que ya se habían empezado a organizar puso un punto de inflexión. Después de ese caso de Ramona empezaron a aparecer un montón de familias que habían sido desalojadas un año antes o un tiempo antes. Y muchos procesos por los cuales la gran mayoría de las que habían parado las topadoras o habían parado a la policía eran compañeras mujeres. En la gran mayoría y también muchos casos de muchos que habían quedado muy afectados de manera gravemente por esos procesos muy violentos, en donde el accionar que tenía el Estado era con una simple orden de algún juez de paz. Que no tenía como un proceso muy público, terminaban topando años y años de historia de las familias. Y en el caso de Ramona, ese proceso organizativo de las comunidades que dijeron te vamos a acompañar, te vamos a sostener, dio como la raíz de lo que fue el proceso que se venía dando en varias digamos, zonas del norte de Córdoba. Yo estoy hablando de un departamento que se llama Departamento Río Seco, que limita con Santiago del Estero, pero el proceso del movimiento campesino tiene otras centrales que están más al oeste, y las otras centrales como Apenoc, como Ucatrás y todas esas centrales campesinas, todas abrazaron de alguna manera la lucha esta, y eso significó el proceso de entender que la disputa por el territorio tenía que ser colectiva y tenía que ser provincial. Y Ramona nunca se fue, siempre estuvo como abrazada y acompañada de esos procesos, digamos, de hermandad que se daban ahí. Sin embargo, digamos, a partir de la causa de Ramona, la provincia de Córdoba reconoce que había campesinado, porque hasta antes de eso existía una ley que era la 9100, que era una ley en donde la gente se anotaba pero no tenía ningún valor legal. Y a partir del caso de Ramona, y de que tenemos la fortuna de que varios, la solidaridad de artistas como el Rally, León Gieco, empiezan a hacer visible esta situación de una provincia que no reconocía el campesinado, y se arma una ley provincial que es la 9150, que hasta el día de hoy tiene un registro del poseedor que sigue sin ningún tipo de efecto positivo para las comunidades campesinas, ¿no? Porque la Ramonita se va de este mundo sin lograr que el Estado cordobés y la justicia reconozcan al pueblo campesino, a las áreas campesinas y a todas las maneras de habitar que tienen muchas comunidades, que siguen como invisibilizadas y sin ningún tipo de herramientas para que la agricultura familiar tenga un lugar acá.
Hola, Mariana, acá Mariana, sí, del otro lado.
Hola, Mari.
Un alegrón, la verdad, escucharte. Bueno, vos decías, ¿no?, justamente dos modelos muy distintos que están permanentemente en disputa. Acá también, y creo que a lo largo y ancho de la Argentina lo vemos, pero como vos decías, muy invisibilizado, ¿no? Invisibilizado el modelo de vida campesino, invisibilizada esa lucha que es llevada adelante principalmente por las mujeres en la defensa de ese modelo campesino frente al agronegocio, ¿no? Acá por ahí lo vemos, bueno, en el monocultivo de la vid, ¿no? Pero contanos un poquito más cómo se da eso allá en lo que es esto de la soja, y cómo se da ese modelo que por ahí para algunos que nos están escuchando es como lejano, y es algo que como acá no se produce, bueno, lo vemos como algo distante, inclusive por los medios hegemónicos llega que es bueno, que son productores, ¿no?, del campo, y que no hay campesinos, como vos decías.
Claro. El proceso, digamos, de avance de la frontera agropecuaria que se da en estos lugares, son lugares que son parte de un sistema donde había mucho monte nativo, y es un lugar bastante semiárido, digamos. Y todo lo que significó a partir del 2000 es que los grandes productores avanzaban topando y haciendo compras de posesiones o alambrando y expulsando a las personas que vivían ahí, y una vez que eso se producía, las comunidades en el norte de Córdoba, todas tienen nombre, los parajes, y estaban todas conectadas, comienzan a aislarse porque el alambre y las maneras de producir que había eran a campo abierto, empiezan a romper la comunicación entre las comunidades. Y se le ofertaba siempre el destronque después de que llegaba la maquinaria. Y eso también generaba para adentro de las comunidades toda una discusión sobre qué es lo que se venía, digamos, en ese momento. Algunos se asociaban, digamos, para destroncar, y otros empezaron a pensar que no les iba a quedar este lugar para los animales, que eran principalmente cabras y la manera de la ganadería campesina, que es diversa, y también trabajaba mucho lo que era el carbón en esa zona. Y los tipos que avanzaban con papeles, que eran papeles comprados en una gran estafa que hubo acá en Córdoba, que se llamó el registro de la propiedad, donde aparecían un montón de gente pagando impuestos y con titularidades dominiales, pero que no iban a juicio, o sea, les ganaban solamente con la idea de que venían, se bajaban y decían, esto es mío, como originariamente pasó hace 500 años, digamos. Se volvía a repetir, pero con otro lema, que era el lema del progreso y de la soja. La soja los primeros 10, 15 años tuvo un rinde increíble en esa zona y ahora ya no. Entonces es una zona que ha quedado bastante desértica, desmontada, y las comunidades que han quedado en pie son las que se han podido organizar en función de defender la tierra. El resto se ha ido apilando en los pueblos. Y ese proceso, digamos, de organización tiene que ver con esto, con poder tener una posibilidad de entender que no todo lo que viene de afuera o todo lo que ofertaban, la gran mayoría eran del sur, por eso dicen los que venían de afuera, uh-huh. Era hacer como un arreglo para que algunos quedaran de peones de la estancia y con esta idea de promesa de trabajo que nunca se cumplió, digamos. De hecho, mucha gente fue estafada a partir de los familiares que se habían ido del campo a la ciudad, trayendo ellos los compradores, y a los parientes que habían quedado en el campo los engañaban junto con los familiares. Claro. Fue un proceso muy complejo, porque en el caso de Ramona, la madrastra de Ramona, es como una cenicienta, se va a trabajar de empleada doméstica a un lugar que se llama un cativo en Córdoba, y el patrón de ella le ofrece comprar la tierra. Y ella desconoce a Ramona, mira, con quien la conocía y todo lo demás. Digo, cómo esas cosas a nivel, digamos, interno, fue muy doloroso porque ella jamás tuvo derecho ni de herencia, la desconoció totalmente la justicia como parte, digamos, de ese territorio, y como poseedora tampoco, ¿no? Uh-huh. Como la salida política, que era la que se esperaba, que el Estado de Córdoba pudiera intervenir, tampoco llegó. Y bueno, y la lucha sigue porque ahí está su hijo, que es la continuación de esa posesión, que cuando Ramona relató su historia, su mamá, ella nació en 1928 y su mamá y su abuela habían nacido en 1860, o sea, es casi la historia de la Argentina de estar ahí. O sea, es increíble cómo esas historias quedaron totalmente invisibilizadas y todo lo que la madre y su abuela habían hecho como relato y como fuerza de producción no existía, ¿no?
Bueno, parte de uno con lo que nuestras luchas de hoy, ¿no? Que cómo, digo, nosotros acá desde la organización venimos hablando tanto de esta violencia económica que sufrimos las mujeres, que ese no reconocimiento a nuestro derecho sobre la tierra, sobre los bienes de producción, sobre los medios de producción que poseemos. Y Ramón es como una muestra, ¿no?, de esa violencia terrible del agronegocio y también de este Estado que nos desconoce a las mujeres campesinas, ¿no? Que, total. Bueno, es muy fuerte y que hace falta que hoy también lo pongamos sobre la mesa. La verdad que uno piensa todo lo que Ramona nos ha ayudado a poner sobre la mesa en estos años, ¿no? Porque no solo el agronegocio, sino también todas estas otras violencias que sufrimos las mujeres.
Tal cual. Y cuando pensaba yo, ¿no?, cuánto nos juntó también las luchas de Ramona, en pensar también que hablábamos temprano, que vos, Vero, estuviste en el segundo desalojo también, que nunca, digamos, la justicia, las herramientas que tiene el poder son simples o son pocas, y que nosotros por ahí, si no nos organizamos y si no reflexionamos desde colectivos mucho más amplios, nos quedamos sin herramientas. Para nosotros ver en el campo un despliegue de guardia de infantería con todos los oficiales que hubo y la manera en que se producía la violencia campo adentro era como de la ciudad, digamos, no era algo que se esperaba, en menos en lugares en donde se conoce todo el mundo. Sin embargo, fue así, ¿no? Sí. Y se repiten, digamos, en sucesivas oportunidades en donde no hay, digamos, como un acceso a la justicia por parte de las compañeras mujeres. La gran mayoría no tiene ni siquiera el relato de por dónde estaban los papeles y todo lo demás, solo la reconstrucción que podemos hacer de la vida de la Ramona fue a partir del desalojo, digamos, reconstruir la historia de toda esa de ese territorio y de los relatos de ella como mujer, como persona que hilando todas las noches y haciendo cosas nos iba contando. Claro. Me parece que en ese sentido es cómo nos junta las luchas y cómo nos juntó la Ramona.
Así es. Bueno, y eso, traerla de nuevo para también eso, repensar cómo es solo la organización y la unidad, que a veces es tan difícil de sostener y de mantener, pero tan necesaria, ¿no? Para enfrentar este enemigo tan grande que tenemos, que es el agronegocio, que es este modelo patriarcal. Así que, bueno, Mariana, agradecerte un montón el ratito, el escucharte y que nos vuelvas a traer acá a Ramona y bueno, y tenerla presente siempre.
Y como decías vos al inicio, ¿no? Traer a Ramona, pero a todas las Ramonas, ¿no? Que están en todos los rincones ahí de la Argentina dando las luchas o que dejaron sembradas esa lucha, ¿no? Como Ramona bien lo dejó, por lo menos para nosotros que teníamos cierta distancia, pero que de alguna manera, bueno, es eso, es la lucha de todos, ¿no?
Sí. Me parece que todas las Ramonas son las Ramonas que están en Chiapas, las que están en los barrios, en la 31 esperando el agua, son todas Ramonas y nosotros somos un poco también continuidad de las Ramonas, así que está bueno que nos volvamos a juntar y pensar todo lo que nos falta todavía para seguir luchando.
Seguramente. Bueno, un abrazo grande, Mariana.
Un abrazo, compañeras.